Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los niños son la esperanza del mundo. José Martí.
Is there a place where we can go and talk this out? Got a feeling that I can't escape. I'm falling in doubt. Is there a way for you to...
Muy buenas tardes. Sara tenía 4 años y no sabía hablar. Por esa razón, su familia y su comunidad la acusaron de brujería y de ser la culpable de la muerte de 15 personas. La condenaron a muerte. Por suerte, conoció a la misionera Teresa Stan, que la rescató y la llevó al hogar de Nazaret, un lugar donde se acoge a niños con discapacidades y que son acusados en Ghana de brujería. Allí la misionera Teresa Stan acoge a más de 80 niños, algunos con malformaciones, con ceguera, síndrome de Down, algunos con sífilis. Sus familias los han despreciado y están amenazados de muerte. Lisbeth tenía 8 años cuando, por tener una úlcera en la pierna, fue acusada de brujería. Gracias a la hermana Stan sigue viva y puede acceder a cuidados en el hospital. Para esa zona, la zona rural del sur de Ghana, cuando un niño nace con un defecto físico, piensan que es un niño con un espíritu maligno y se tienen que deshacer de él. Estremece solo pensarlo. Estos niños se quedan sin familia y entonces es cuando la iglesia ejerce de madre, de padre, de familia. Son muchos los niños que sobreviven gracias a los misioneros. Niños con problemas, desnutridos, niños de la calle, niños explotados, niños a los que se les roba la infancia. Hoy es el Día de la Infancia Misionera y de la labor de los misioneros. Con los más pequeños les vamos a hablar. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, se acabaron las Pascuas, ¿no? Hasta San Antón, Pascuas son.
Pues mira, algunos dicen hasta San Antón y otros dicen hasta la presentación Pascuas son, que son las candelas. Fíjate, en el antiguo ordo que decían algunos, se conservaba el nacimiento hasta el 2 de febrero y en muchos sitios se sigue haciendo. Yo por devoción lo hago. Verás, San Antonio Abad, San Antón, que es el patrón, digamos, del monaquismo y de los eremitas, que es egipcio, y que él apoya desde su oración y desde su vida a aquellas personas que sufren persecución en otras partes del mundo, porque todavía está la persecución a los cristianos, y que también apoya a algunos padres de la iglesia como San Atanasio en su lucha contra las herejías. Patrón de los animales. Fíjate que los animales como ámbito también de la creación que acompañan al hombre y que le sirven, de esa manera es también su patronazgo. Y San Antonio Abad, pues de él pasamos a San Sebastián, que es otro santo muy popular el día 20, y San Sebastián, que es un soldado, un capitán romano que es descubierto como cristiano y que se le representa siempre en un árbol aseteado, pero realmente no muere así. Al final, como de esa manera no muere, le rematan decapitándole. ¿Vale? Y después tenemos a otra santa también mártir, que es Santa Inés. Al día siguiente, Inés Agnus Agni, que es cordero, que es joven, pues como le pasa a Santa Águeda o Santa Lucía, que en su adolescencia es descubierta como cristiana y muere decapitada. Tenemos también a San Vicente, que es el primer diácono español, muere mártir, que es de los que es capturado junto con San Valero y que muere mártir. O sea, tenemos unos cuantos mártires. Pero vamos a hacer una excepción. También la semana de San Ildefonso, el día 23, que también es una celebración grande, y también, bueno, pues en la parroquia de San Ildefonso, donde colaboro, también se celebrará esa fiesta.
¿Qué hacéis?
Con un triduo todos estos días, miércoles, jueves, viernes a las 7 de la tarde, y el sábado a las 7, la misa solemne.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Luis. 30 años cumple Confraternidad Carcelaria de España. Carla González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Yo llevo la mitad de mi vida yendo a la cárcel porque tengo 75 años y comencé con los 37 años. It's a little bit funny. Y eso es lo que me ha motivado. This feeling
inside. Acompañar no es hacerse de piedra y convertirse en un muro de hormigón donde otro pueda sentirse a salvo, sino hacerse puente para ayudar al hermano que sufre a llegar al otro lado del río.
No es cuestión de qué mérito tienes, no, eso es absurdo. El mérito es de Jesucristo. Yo cada día que voy, me parece que es el primer día, me parece que es imposible que vaya, y cada vez que voy es un regalo maravilloso.
La Confraternidad Carcelaria de España cumple 30 años, 30 inviernos con sus días y sus noches, acompañando a los presos durante su estancia en prisión y haciéndoles una propuesta de reconciliación. Carmen Rubio es la vicepresidenta y fundadora de esta asociación, nacida únicamente del amor.
Comenzó porque un preso quebrantó condena. No volvió al centro cuando le correspondía y iba en un tren. Y cuando le iban a pasar el revisor, pues se tiró del tren y le cortaron un pie. Y entonces, pues fuimos a visitarle al hospital penitenciario. Y fuimos un grupo de Renovación Carismática para orar por él.
Esta confraternidad dedica su actividad a todos los afectados por el delito. Reclusos, víctimas, familiares, todos ellos con un alto riesgo de exclusión social.
Comenzamos a ir ahí, a visitar a los presos y bueno, también ahí comenzó un poco a dar cuerpo la pastoral penitenciaria. Así comenzamos, ¿no?, a ir a predicar el Evangelio.
Presos no solo de su propia libertad, sino también de una vida que por culpa de un error, ahora viven en soledad.
La evangelización es lo más complicado, ¿no? Tenemos un curso que se llama La peregrinación del prisionero. Se hacen cursos de justicia restaurativa y ya estamos en 15 cárceles. Ahora también se ha comenzado un curso literario de las mujeres. Se hacen talleres del perdón, cine con valores.
Una misión con Dios en el corazón y con un único objetivo: jugar un papel importante en la vida de estas personas, trabajando para que se integren con paz más allá de la culpa y consigan abrazar el perdón en cada uno de sus latidos.
Ese es un poco el objetivo de la confraternidad, hacer que el preso se sienta libre y pues saber que Dios no deja nada ahí que diga esto no tiene importancia, todo el cuerpo tiene muchísima importancia.
Acompañar, atender, escuchar, compartir, estar, amar, al fin y al cabo, a la medida de Jesús, un mandamiento en los ojos de Carmen Rubio que hace de la confraternidad carcelaria un hogar amable donde la espera jamás desgastará la infinitud de los sueños de aquellos que deciden volver de nuevo a creer.
Los pobres más pobres, que son los presos, nos han unido y allí no ves delincuentes.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Ángelus de hoy, el Papa, me gustó mucho esta idea, ¿no? La que dice, el encuentro con Jesús verdadero no se olvida jamás. Es verdad.
Sí, sí, y además se veía que el Papa tenía perfectamente en la cabeza hoy durante el Ángelus aquel día de San Mateo, en el que su vida cambió para siempre cuando entró en una iglesia de Buenos Aires sin saber muy bien por qué y salió convencido de su entrega a Dios, ¿no? Nos explicaba el Papa que cada llamada de Dios es una iniciativa de su amor, a cada uno de nosotros nos llama a un estado de vida particular y a Dios solo se le puede responder con amor. Recordemos esto, cada uno de nosotros en su vida ha tenido un momento en el que Dios se ha hecho presente con más fuerza, con una llamada. No la olvidemos, demos marcha atrás para tenerla presente y que la memoria de aquel momento nos recuerde siempre el primer encuentro con Jesús.
El encuentro con Jesús.
Y remataba el Papa diciendo que la alegría más grande para cada uno de nosotros es responder a esta llamada, a entregarse completamente al servicio de Dios y de los hermanos.
Bueno, y tras el Ángelus, palabras y oración para Indonesia, y además recordó la importante semana que comienza mañana.
Sí, sí, siempre que el Papa, ¿verdad, Álvaro?, pide oraciones por un país, lo normal es que él mismo inicie un Ave María para que todos nos unamos en ese momento y no se nos olvide, ¿no? Es una forma de amarrar y hace muy bien porque si no, evidentemente al final se nos pasa, ¿no? Y eso es lo que ha hecho hoy con las víctimas del terremoto y del accidente de avión de Indonesia. Expreso mi cercanía a la población de la isla de Sulawesi. Rezo por los difuntos, por los heridos y por los que han perdido la casa y el trabajo. Que el Señor dé fuerzas a todos los que se están empeñando en socorrerlos.
Aportar el socorro.
Y como decías, ante la semana de oración por la unidad de los cristianos que se inicia mañana, el Papa ha recordado que la unidad es siempre superior al conflicto, ¿no? Y como todas las citas habituales de su agenda están en duda con las restricciones de la COVID, sí que al menos podemos quedarnos tranquilos. Ha anunciado que el próximo 25 de enero, que como sabemos es la solemnidad de la conversión de San Pablo, sí que va a estar presente en la Basílica de San Pablo de Extramuros para rezar las vísperas, tal como acostumbra, junto a representantes de distintas confesiones cristianas. Como bien dices, comienza una semana muy importante de oración que conviene tenerla en cuenta.
Y aquí la seguiremos. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Buena semana a todos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
La calumnia, la falsedad, no son fenómenos nuevos.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia, pero no deja de ser la asunción de un riesgo.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Estoy ahora mismo casi en el puente de Vallecas. Esto es radio en directo.
Estoy en la calle de Madrid, en uno de los barrios de la zona norte, porque aquí hay una ONG.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Me gusta tu desplante provocado. Me gusta tu me voy, pero te llamo. Me gusta tu verdad más testaruda.
Hoy es la Jornada de la Infancia Misionera, una preciosa iniciativa para que los niños ayuden a otros niños. Se promueven actividades misioneras en colegios y catequesis y se les pide ayudar a proyectos concretos en lugares donde se encuentran misioneros españoles. Uno de estos misioneros es Pedro Antonio López Ruiz, religioso somasco, que se encuentra en Mozambique. Y hasta allí nos vamos. Pedro Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es la situación de los niños y los adolescentes donde estáis vosotros, en Mozambique?
Bueno, la situación aquí en Mozambique ya desde pues de hace bastante tiempo es siempre una situación marcada por la pobreza absoluta que vive el país y que tiene evidentemente por sus repercusiones en el plano de la infancia, de la adolescencia y cómo no de la juventud. Entonces es una situación donde faltan las cosas más esenciales. Por más esenciales entiendo a veces hasta la alimentación. Por supuesto, pues faltan también, derivado de eso, problemas con la salud y cómo no hablar pues también de todo el aspecto de la educación, ¿no?
¿Cómo les ayudáis? ¿Cómo es vuestra labor diaria allí?
Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos aquí un centro de huérfanos en las afueras de la ciudad que tiene, en estos momentos tenemos 60, y luego hacemos seguimiento en la ciudad a este grupo, esta banda de niños y adolescentes que andan por la calle, lo que en España se entendería por niños de la calle, ¿no? Y entonces la pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué estos chavales están en la calle? Y la respuesta pues podría tener como tres o hasta cuatro. Una es el ámbito familiar, donde los recursos son escasos y por lo tanto, como falta la alimentación, pues ellos procuran buscarse la vida fuera, cuando no es la familia también que los manda a buscar algo de comida por ahí a base de pedir. Y en fin, y es una manera por detener al chaval en la calle. Otra, debido a malos tratos. También estas situaciones son muy frecuentes en los casos en los cuales, pues, por ejemplo, la señora se ha quedado viuda con tres hijos o cuatro, se casa con otro señor y el señor ese, pues, la dice, mira, tú te quedas conmigo, pero tus hijos los tienes que dejar. Vale. Entonces, estos chicos, pues, acaban en la calle. Otras serían los malos tratos, como podemos entender también en general en Europa, en España, ¿no? Malos tratos, falta de atención. Y otra sería todos los chavales y adolescentes que llegan de otras provincias aquí a la ciudad de Beira, que es la segunda del país más grande, ¿no? En busca de aventuras, pensando que aquí van a encontrar, pues, la vida ya hecha, y se encuentran, pues, con situaciones que les complican y que, al contrario, se tienen que estar en la calle. Cuando no también son acompañados por algún familiar, el familiar abandona al chico aquí en Beira y continúa su viaje a donde vaya.
Bueno, en la visita del Papa a Mozambique, sí, pudimos ver que el Papa visitaba casa Mateo 25. Creo que estuviste allí presente también, ¿no? En esa jornada, ¿se recuerda todavía ese momento, esa cercanía?
Sí, yo estaba ahí en esa casa porque me invitaron por parte de Nunciatura, dado que aquí hay un proyecto que nosotros seguimos, que sería ese de seguimiento que hacemos en la calle, el proyecto Mateo 25, donde principalmente es un centro de encuentro, es una pequeña barraca donde se da algo de, se da comida, la alimentación, pero se hace un seguimiento también si tiene algún problema, pues, para tener acceso a los estudios, a escolarización. Hacemos de puente con la familia de ellos, en fin, que es muy parecido a lo de Mateo 25, que el mismo Papa inauguró el mes de septiembre del 2019.
¿Cómo os podemos ayudar?
Bueno, pues mira, ya esta entrevista ya es una ayuda. Es una ayuda que nos hacéis porque nos dais la cobertura de que en España, pues, nos escuchen. Tenemos también la cobertura importante y fundamental de vuestras oraciones. Y luego, como no nos faltan las ayudas también materiales en el sentido, pues, también de propaganda Fidei, de Infancia Misionera, ¿no? Que todos los años, pues, hay una ayuda puntual. Que es lo que estamos celebrando hoy. Pues, me parece que es eso.
Pues, Pedro Antonio,
y entonces,
López,
pues, siempre el testimonio y siempre tener esta accesibilidad con nosotros, pues yo creo que ayuda.
Pues intentaremos,
y siempre
intentaremos.
Que no hace falta venirse a África, sí, venirse a África para ser misionero y evangelizar. La situación que en estos momentos tenéis en Europa es también un mundo propicio, pues, para ejercer la ayuda a los demás
siempre,
y hacer poder
siempre
el amor
se puede ser,
de Jesús a todos.
Siempre se puede ser misionero. Pedro Antonio López Ruiz desde Mozambique, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos ahora a Hispanoamérica.
Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro?
Te cuento algo. El otro día estaba en casa, tranquilamente, de repente empecé a escuchar esta canción y dije, uy, llevo mucho tiempo sin poner a Nino Bravo para Esteban Pítaro.
A mí me puede, Nino. Y sobre todo en América, ¿no? Este bello jardín que a veces tiene esos parajes que pueden ser un poquitito mejor, ¿no? Muchos lo sufren, por ejemplo, mientras hablamos, Álvaro, 4.500 hondureños, seguramente en las próximas semanas algo más. Muchas familias, muchísimos niños caminando, huyendo de Honduras, de su país, cruzando por esta zona Guatemala, rumbo a Estados Unidos, con la esperanza de que con el nuevo periodo presidencial que empieza en Estados Unidos pueda tener un horizonte mejor, huyen de las amenazas de las maras, pero sobre todo de la ruina, de la pobreza, de la miseria. Esta caravana de centroamericanos, como hemos tenido también en otras ocasiones, pero mientras hablamos, Álvaro, 4.500, 5.000 hondureños caminando en caravana hacia Estados Unidos.
Muchos de estos, hay que decir, son niños.
Son
amor de infancia misionera, muchos son niños que están acompañando a los padres y algunos otros menores que no están ni acompañados.
Niños que se unen quizás a familias de vecinos y van chicos que han quedado solos, víctimas del crimen organizado, o quizás con papá, mamá, que ya cruzaron la frontera y fueron intentando abriendo horizonte. Un drama terrible, que por supuesto es acompañado por muchísimas organizaciones sociales, particularmente de la Iglesia en México. Muchos terminan, digamos, renunciando a esa aspiración de llegar a Estados Unidos, pero muchos quedan varados semanas, meses, años quizás en la frontera con Estados Unidos. Hay mucha expectativa, ¿no?, con lo que puede llegar a ser el nuevo gobierno de Biden y su política para con los migrantes que están en Estados Unidos, particularmente los Dreamers. Ya que hablamos de los chicos, pensemos en la cantidad de niños que estos años han vivido separados de sus padres. Luego algún fallo judicial lo ha restituido, pero una situación muy tensa para los migrantes, los regulares, los irregulares, esos que están protegidos temporalmente en Estados Unidos. Hay mucha expectativa de que el nuevo gobierno que empieza en Estados Unidos pueda ofrecer un horizonte mejor para ellos, pero de alguna manera esta caravana rumbo a Estados Unidos de centroamericanos, Álvaro, nos hace pensar en lo que va a ser la crisis post-pandemia, ¿no? Esta crisis económica que está triturando. Se va a juntar todo y muchas familias van a buscar horizontes en otros lugares. Está pasando en América, va a seguir pasando en América, va a pasar en Europa. Los estados van a tener que articular, que trabajar, organizaciones. Pero vos, yo, tu comunidad, la mía, ¿cómo vamos a encarar a este migrante, ¿no?, que va a venir a nuestros países, que encima nuestro país, que tiene tantos problemas? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, recordemos lo que hace menos de un mes vivimos y contemplamos a la familia migrante de José y María buscando un lugar para dar a luz o huyendo hacia Egipto, escapando de la muerte. La familia peregrina puede ser la de Cristo, los niños peregrinos. ¿No les vamos a abrir la puerta? Con muy poco, Álvaro, podemos abrir las puertas y sin saberlo estaremos recibiendo ángeles como le pasó a Abraham.
Pues ojalá sea así. Esteban Pitaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Abrazo grande.
En la producción, Jesús Isaquistán, en control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes de datos de vacunación, de toques de queda, de restricciones, de nuevos contagios. Iván Alonso, Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.
Pensó en América.